Estás escuchando Planeta Misterio. El día de hoy te presentamos Campos de Margaritas, de Sandra Rocha. La general Brenda Glenn limpió el sudor de su rostro, jaló aire por la boca y corrió en dirección a las cápsulas de evacuación. El humo impedía ver el extenso pasillo con claridad. Las llamas se alzaban hasta el techo del crucero espacial. La travesía estaba llegando a su fin. El golpe de estado había sido un rotundo fracaso. El suelo retumbaba tras los furiosos embates provenientes del exterior. Glenn trastabilló en un par de ocasiones, pues los cadáveres poblaban cada rincón de la nave. Hombres fieles, gente de bien, un montón de inútiles, pensó la general. Al parecer, la batalla había cobrado la vida de todos en la tripulación. Todos excepto ella. Cada paso evidenciaba la magnitud de su fracaso. Estaciones de trabajo en completo abandono. Multitud de alarmas anunciando la severidad de los daños. Pérdida de energía en la mayoría de los sistemas de arranque. Sin más opción que una humillante huida, Brenda se acomodó en el interior de la cápsula de escape, ajustó el cinturón de seguridad y rogó porque su padre tuviese listo el plan B para cuando ella llegase. El vehículo de emergencia fue expulsado hacia la negrura del espacio, dejando atrás todo el arduo trabajo de varios meses de violenta revolución. No todo estaba perdido aún. La general alzó el rostro, analizó su siguiente movimiento, repasó los cálculos en su mente. El plan B consistía en la máquina más eficiente de la historia, un millar de paneles solares circundando la estrella central del sistema Bora a 30 años luz de distancia. Se trataba de un viejo diseño rescatado por su padre, el doctor Kuno Glenn, y financiado mediante ingeniosos desvíos de recursos. El sistema Bora, marchito e inhóspito, resultaba el lugar perfecto para fundar la rebelión. Un disparo alcanzó el vehículo de evacuación. La general giró la cabeza hacia un costado y vio a cientos de naves de combate acercándose a toda velocidad, cada una de ellas pilotadas por guardianes de la ley. Brenda desactivó los controles automáticos para adentrarse en el cinturón de asteroides de Saturno, al corazón de su guarida. La órbita seguida por los meteoritos se interrumpía brevemente con inesperadas colisiones. Glenn aceleró, un acto suicida para un piloto novato, pero no para ella. Colosos de roca y níquel al frente, tropas enemigas pisándole los talones. Brenda activó los sistemas de comunicación. Marco Herrera, Marco, ¿me copias? Fuerte y claro, mi general. Como pudiste notar, fallamos. No tuve tiempo de iniciar el protocolo de autodestrucción. Quiero que vueles mi crucero. Mi general, escaneé signos vitales provenientes de su nave. Algunos hombres todavía siguen con vida. Puede que más de los nuestros logren llegar a las cápsulas y... Negativo. Yo misma apagué todas. No quiero sobrevivientes. General Glenn, no entiendo. No quiero riesgos, Marco. La ley no puede dar con la ubicación de mi padre. Vuélalos. Son leales, mi general. Ninguno va a hablar. Vuélalos, dije. Marco Herrera acató la orden. La explosión resultó cegadora por un momento. El impacto alcanzó a algunas naves enemigas. A pesar de ello, el daño a la flotilla rival fue despreciable en comparación con su superioridad numérica. Está hecho, mi general. Mantenga la velocidad y debería llegar a la estación espacial Cegna en 13 minutos. La voz de Marco se quebraba de tristeza. Gracias, Marco. Hiciste lo correcto. dijo ella. Luego pisó a fondo el acelerador. Novatos. Solo son novatos, repetía Brenda entre dientes, al tiempo que maniobraba en torno a los incontables fragmentos rocosos. Plan B. Plan B. No sabrán que los golpeó, pensó. Con la energía generada por el artefacto de su padre, el plan B consistía en desintegrar la capital de la galaxia de un solo golpe, la energía de una estrella entera, martillando a los opresores. Después de eso, la galaxia no tendría otra opción más que rendirse a sus pies. Otro vistazo al retrovisor. Esta vez el número de vehículos decrecía considerablemente. Los impactos con los meteoritos eran casi inevitables. ¡Cuál moscas! ¡Cuál moscas! Gruñó Brenda, quien por fin ganaba terreno en la persecución. Una gota de sudor caía sobre el tablero en cada maniobra. Sortear los proyectiles requería suma concentración. En cuestión de minutos, la flota rival se perdió a la distancia y la estación espacial Cegna por fin estuvo a su alcance. Ubicada en la exósfera de Saturno, se trataba del más sofisticado medio de transporte, el único método para viajar a la velocidad de la luz. El acoplamiento con la estación no tuvo contratiempos y, una vez que el umbral entre la cápsula y la Cegna fue desplegado, Glenn flotó por el pasillo en dirección al cuarto de controles, al inmenso teclado que habría de llevarla hacia su padre. «Marco, ¿sigues ahí?» «Sí, mi general. Dese prisa, por favor. Algunos enemigos siguen en camino. Programe la ruta hacia el sistema Bora. La estamos esperando». «Tranquilo, Marquito. Ya dejé a todos atrás». Brenda arribó al centro de mando y tomó su lugar en el asiento principal. El sonido de los motores de la Cegna fue como música para sus oídos. Llevó los propulsores al máximo, y cuando se dispuso a presionar el botón que la reuniría con su padre, con su gente y con Marco, una ráfaga enemiga impactó la estación. Alerta. Daño severo a las reservas de energía. Alerta. Las alarmas de la estación espacial se activaron. ¡Carajo! El grito de la general desgarró su garganta. Los dedos de Glenn se deslizaron sobre el teclado de mando. Activando escudos de emergencia, reserva de energía comprometido, dijo la voz proveniente de los altavoces. El exterior del vehículo espacial se bañó en una intensa luz azul. Marco, calcula mi trayectoria, dijo Brenda, a la vez que más proyectiles alcanzaban la estación. Mi general, este no es un vehículo de combate. No puede dar el salto a la velocidad de la luz con los escudos encendidos. No en este estado. Una segunda nave apareció en la ventana. Los impactos no causaban daño alguno. Por ahora. ¿Y si apago todos los sistemas? ¿Todos excepto los escudos y los propulsores? Preguntó Glenn. Mi general, no lo recomiendo, respondió Marco Herrera con genuina preocupación. ¿Qué? ¿No alcanzaría a llegar a Bora o qué? Tal vez sí, pero... ¿Pero qué cabrón? Más disparos estallaron contra los escudos del vehículo. Es el sueño criogénico, mi general, inquirió Marco. No habrá energía suficiente para el sueño criogénico. ¿Y? Estalló Brenda de ira. Son 30 años, mi general. Es un largo tiempo. Una nueva ráfaga sacudió la estación espacial. Pues te ven 30 años, Marquito, respondió Brenda de inmediato, sin pensarlo dos veces. Dile a mi padre que se apresure con el plan B. Debe estar listo para cuando yo llegue. Ustedes échense un buen sueño. Mi general, el doctor Glenn quiere hablar con usted. Lo pondré en la línea. Dice que el plan B no es necesario del todo. Mi padre, iluso como solo él mismo, Dígale que por una vez en la vida no cuestione mis órdenes. Y así, tras presionar el botón, los sistemas de comunicación se desconectaron de inmediato, pues el viaje había comenzado. Las estrellas se desvanecieron alrededor de la estación Cegna. Brenda se apresuró a desconectar todos los sistemas no indispensables. La oscuridad inundó la estación espacial. La general conectó un suero de alimentación a su brazo. Luego se desplomó en el suelo. Un merecido descanso, pensó por un instante. La vorágine del combate había quedado atrás, mas su corazón aún palpitaba con la misma intensidad de los instantes previos. Nada de qué sorprenderse. Brenda Glenn llevaba años viviendo en un estado de alerta constante, siempre atenta a cualquier indicio de amenaza, siempre mirando por encima de su hombro. Ahora, la soledad absoluta resultaba no menos inquietante. La nada total. Brenda recorrió con la mirada cada centímetro de la estación. Se aprendió de memoria cada recoveco, cada imperfección del espacio que habitaba. La Cegna solo estaba equipada con lo esencial: ducha, sueros alimenticios, incómodos camastros. Glenn odió a los ingenieros que omitieron elementos de ocio en el diseño. Después la general maldijo a todos por un largo rato, no solo a sus enemigos, también a Marco, también a su padre y, por supuesto, a sus inútiles soldados del recién extinto crucero de combate. Y los 30 años siguientes transcurrieron en completo silencio, a veces interrumpido por los monólogos de la general. En ellos daba discursos de victoria, alentando a sus hombres a seguirla por siempre. En ocasiones relataba en voz alta sus hazañas de combate, sus innegables actos de heroísmo, de valentía, inspirando a millones. También solía tener largas discusiones con su padre, el doctor Kuno Glenn, quien se aferraba a usar la energía del Plan B para sus absurdas investigaciones. No solo eso, cuando la quietud era aplastante, los rostros de miles de soldados caídos invadían sus pesadillas. Silencio. Un largo silencio. Luego los monólogos se detuvieron. Soledad y amargura. La negrura del espacio envenenó su caprichosa alma. La general pasó la segunda mitad del viaje sin decir una palabra. Diseñó el resto del plan a la perfección, la aniquilación del sistema solar, su ascenso al poder, la transición de la capital al sistema Bora, su reinado absoluto a través de la galaxia. Trazó mapas en su mente, guardó notas importantes en su memoria y, después de ello, se preguntó qué pasaría si replicaba el plan B en los sistemas circundantes. Martillaría a quien cuestionara sus órdenes, sin importar quién fuera. El mejor método de adiestramiento. El plan B le otorgaría el control total del universo. Brenda Glenn envejeció en soledad, aislada, peleando en su mente una guerra sin cuartel. Silencio, un silencio perpetuo. Los bocetos de sus conquistas plagaron sus anhelos. La amargura de su espíritu recrudeció los surcos de su piel. Luego volvió la luz. Bienvenida, mi general. Los sistemas de comunicación recuperaron la conexión. Brenda quiso hablar, pero el intento resultó doloroso. Glenn jaló aire por la boca y, emocionada como una niña pequeña tras recibir un regalo de cumpleaños, sus ojos se iluminaron de emoción. Marco Herrera, ¿me extrañaste, novato? Todos lo hicimos. Quédese ahí. Estoy yendo por usted personalmente. Hasta que sales de tu escritorio, cabrón. Esta vez la general quiso gritar de alivio. La ocasión lo vale. El colega estaba genuinamente feliz. Tal como Marco lo predijo 30 años atrás, la estación espacial agotó su energía justo al terminar el viaje. No importaba, el planeta Bora 1, completamente inhabitable, se percibía ahora en el horizonte. Era el escondite perfecto. El sistema que servía como base de mando para la rebelión pasaba completamente inadvertido. Nadie iría hasta allí para buscarlos. El sistema Bora estaba muerto y marchito desde adentro. La Segna flotaba inerte en el espacio cuando la nave de Marco se acopló. Brenda lo esperó inmóvil y, con el orgullo herido, dejó que su aliado la levantase del suelo. Frágil, con la piel pegada a los huesos, se abrazó con firmeza a él. Si le dices a alguien de esto, si alguien se entera de que me cargaste, te asesino. Usted nunca va a cambiar, mi general, exclamó Herrera. En el rostro del ahora anciano se dibujó una sonrisa. Las arrugas indicaban que él tampoco había entrado al sueño criogénico. Brenda no pudo evitar fruncir el ceño, pues Marco había desobedecido sus órdenes. Ella solicitó claramente que tanto él como su padre durmieran en su ausencia. La puerta se abrió de par en par. Ambos ocuparon los asientos y volaron juntos hacia Bora 1. La general miró a un costado y agradeció con toda su alma que el viaje hubiera concluido. La sensación de ver a otro ser humano junto a ella era inexplicable. Los dos viejos aliados soltaron un suspiro. Comunícame con mi padre. Ya está apuntando el plan B hacia el sistema solar, ¿cierto? Dijo Glenn, y de repente la severidad volvió a su rostro. Quiero ser yo quien jale del gatillo. Por favor, mi general, se merece un descanso. Su padre ha preparado algo muy especial para usted. Verá. No respondiste mi pregunta, camarada. Tenemos a la capital en la mira, ¿verdad? Brenda desenfundó su arma y apuntó a la sien de Marco, quien tembló de nervios al instante. Habla bien, idiota. Me temo que no. Su padre agotó la energía del plan B 5 años atrás. Marco respiraba con dificultad. ¿Qué hizo qué? Él dijo que era mejor de esa manera. Dijo que sería importante para usted. Glenn cerró los ojos. Sentía que la ira perforaba sus entrañas. 30 años para nada. El imbécil de su padre, obsesionado con sus insignificantes investigaciones, traicionó la última orden a conciencia. Debió suponerlo. Era imposible dejarlo sin supervisión por mucho tiempo. Sus ideas radicales debieron expandirse como plaga entre su gente durante los últimos años. ¿Dónde está? Preguntó ella. Mi general, déjeme explicarle. ¿Que dónde está mi padre? En un crucero rumbo a Bora 2, a 1 hora de aquí. Está supervisando la... Vuélalo, dijo Brenda. ¿Mi general? Marco no creía lo que escuchaba. Vuela al traidor. Brenda presionó con más fuerza el arma. Vuélalo, te asesino. La nave de Marco entró a la atmósfera de Bora 1, al tiempo que el hombre activaba el protocolo de autodestrucción del crucero del doctor Kuno Glenn, quien murió al instante. Los sollozos de Marco no se hicieron esperar. Estaba deshecho. Apenas y logró aterrizar su vehículo en la superficie del extraño planeta. La general bajó el arma. Deseó por fin tocar tierra. Cuando las compuertas se abrieron, las palabras de Marco Herrera estuvieron de sobra. Bora 1, supuestamente marchito, desde siempre podrido, brilló repleto de vida en todo su esplendor. Verdes praderas, altas colinas, nubes turquesa flotando en una eterna primavera artificial, campos florales hasta donde alcanzaba la vista. Un paisaje diseñado con el más longevo amor. Ambos pasajeros descendieron de la nave. Verá, el doctor Glenn hizo lo mismo en todos los planetas Bora. Usó toda la energía para preparar su regreso. Él creó esto. Dijo que las margaritas son... ¿Qué las margaritas son? Son mis favoritas, dijo ella. Una lágrima caduca, efímera e inútil, rodó por la mejilla de la general.